qué buena reflexión de que en nuestra historia hemos tenido problemas con el Poder Judicial, ¿no? Digo, en el año 30 consagraron los golpes de Estado diciendo bienvenido Uriburu, preso Yrigoyen. Por decir un par de ejemplos, en el 56, el 24 de abril del 56, la Revolución Fusiladora larga su plan económico por un bando militar. Al día siguiente, ellos se dan cuenta de que eso chocaba con la Constitución del 49, que establecía todos los derechos naturales, el cuidado de nuestros recursos, hasta del comercio exterior. Nos diseñaba una patria mucho más justa y mucho más igualitaria, de un decretazo, la mandaron y volvió a la del 53, el mismo procedimiento que se utilizó con el Consejo de la Magistratura, ¿no?
Claro.
Reavivando una constitución que había quedado derogada por la del 49. Uh-huh. Después siguieron los golpes militares, vino el genocidio. Un día resultó que el señor Macri necesitaba... Fíjense que cuando viene la democracia, llega al Fondo Monetario y se terminan los juicios de lesa humanidad, ¿no? Uh-huh. Viene la ley de violencia de vida y qué sé yo. Viene Macri, tiene que pagarse una campaña y nos endeudamos en 47 mil millones de dólares. Ahora hay que pagar la campaña a Darreta, entonces ¿qué hacen? Manotean de la coparticipación federal y se la dan. En desmedro del resto de las provincias que tienen más necesidades que la capital. Así que el Poder Judicial, pero estos han superado todos los límites.
Ahora,
no es una cuestión de independencia
totalmente.
De un partido político solamente. Acá tiene una alianza con el PRO, Cambiemos, pero todos confluyen en otro lado. Por algo aparecieron las 500 empresas más importantes del país a defender a la Corte, porque han recibido sus caramelitos, ¿no?, oportunamente, y los quieren seguir recibiendo. Por algo, la Cámara Argentina Norteamericana de Comercio también salió a defender a la Corte. Y por algo, Cambiemos quiere a la Corte, esta Corte que le va a financiar la campaña. Está todo muy claro. Nosotros hemos viajado por todo el país este año, después del 1F del año pasado, y hemos comprobado que la gente también lo tiene clarísimo. Lo que falta es que la gente se entusiasme y tenga credibilidad, porque también por el otro lado le estamos diciendo a la gente estamos creciendo, pero el trabajador no le llega. No entremos a ver otra vez una teoría del derrame, ¿no? Sabemos que eso no funciona.
Yo lo escucho, lo leo, doctor. Usted tiene un discurso muy esperanzador. Me parece que yo siento que la gente todavía no tiene plena conciencia de que los fallos de la Corte, en connivencia con el poder económico al que ellos, de los que son esbirros, absolutamente, afectan nuestra vida, afectan cuando se presentan cautelares para que el gobierno de pronto dice no, acá vamos a poner un freno al aumento de acá, meten cautelares, digo, de la manera que afecta nuestra vida, ¿no?, el accionar mafioso de la Corte Suprema.
Claro que sí, pero por algún lugar hay que empezar. Yo soy juez, obviamente mi tema es el Poder Judicial, ¿no? Pero bueno, ahora están las organizaciones políticas, hoy van a estar las organizaciones políticas, va a estar Lolita Cortiña hablándonos, las dos CTA, el sector de Moyano, la CGT, muchas otras organizaciones, que algunas son de izquierda, otros son kirchneristas, otros son de otros sectores. Y bueno, las consignas son bien claras. Nuestra parte sabe lo que es una proscripción. Ya no solo se meten en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, estos cuatro canallas, sino que ahora quieren decidir quién puede o no ser candidato. No importa que les guste, pero también las organizaciones de izquierda, que por ahí no comparten eso, entienden perfectamente que cualquiera tiene derecho a ser candidato y esta Corte no tiene legitimidad como para andar dictando esas sentencias absurdas, que no son sentencias, son pasquines. y mintiendo además, porque el discurso este de que no hay proscripción es falso, porque el fallo ese, la Corte, si pudo tirar en 10 días a la basura la denuncia que hizo por los temas de contubernio ante la Corte, uh-huh, y algo escondido, y qué sé cuánto, la sentencia esa la pueden dejar firme en 15 días.
Uh-huh. Doctor, sí. Usted hace mención a otras cuestiones que son muy graves y que involucran a la Corte Suprema. Si se abre la caja de Pandora, ¿qué vamos a encontrar?
Y vamos a encontrar muchas cosas que son los secretos mejor guardados. El fondo anticíclico, le dicen, que no son otra cosa que certificados de depósito. Depósito a plazo. No sabemos en qué bancos están. Hablan de sumas enormes. Yo no, la verdad que no podría afirmar cuánto es porque nadie lo sabe. Algunos dicen más de $1 billón, $1 billón, ¿no?
Billón.
Y después, por ejemplo, ¿por qué razón, van a tener que explicar por qué razón tienen un convenio donde todos los depósitos judiciales van al Banco Ciudad? Y este es el Poder Judicial de la Nación, que yo sepa, ¿no? ¿Por qué no van al Banco La Rioja? Deberían estar en el Banco Nación. Esto se intentó hacer en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y después lo cambiaron y lo volvieron otra vez a la ciudad. Entonces hay también una cuestión, un sentido federal. La gente lo entiende, pero la gente necesita que le demos credibilidad, necesita que se sepa que hay gente que está preocupada por los que menos tienen, porque el trabajador que no le alcanza, que no llega a fin de mes. Entonces es bueno que esté desde ahorita pasando por organizaciones sociales, organizaciones sindicales, y que además pongan el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Porque el año pasado me tocó estar solo ahí, uh-huh, con mucha gente que acompañaba, pero no hablaba. Y yo lo que he preparado mucho en esta organización, en esta nueva convocatoria, es que haya muchos que vayan a poner el cuerpo.
Uh-huh. Doctor, se está trabajando en comisión, en juicio político. En términos prácticos, según su lectura, más allá de esta expresión de deseos y este trabajo que se está haciendo, que es muy importante y que ha generado un antecedente en Argentina, ¿es posible llegar a buen término, teniendo en cuenta que la oposición está totalmente cooptada, que está totalmente inmovilizada ante los ante las órdenes del poder económico?
Creo que lo posible o imposible lo vamos a definir nosotros, ¿no? Bien. Es decir, nosotros, siendo nuestro pueblo que tiene que reaccionar en algún momento, supongo que tal vez no reacciona, pese a que toda la porquería se vio, la persecución a dirigentes se vio, los fallos laborales son cada vez más contrarios al trabajador, el cuestionamiento a las organizaciones sociales va a recibir también algún palo de la justicia. Siguen llevándose los dólares con medidas cautelares, etcétera, etcétera. La gente, cuando vea además cómo les están robando con este fondo anticíclico, viene de esos depósitos que le decía y de los 300.000 pesos que ya marcan una distinción, porque para ir a la Corte y llegar a la Corte hay que poner, aunque después le ponga la plancha esa y dice no me interesa, hay que poner 300.000 pesos. No cualquiera tiene 300.000 pesos para reclamar. Claro. Eso es una vergüenza. Uh-huh. El asunto es cómo trabajemos nosotros para tener tres poderes. Hay que hacer una reforma constitucional, por supuesto, esta es la meta más hay que trabajarlo mucho ahí, hay que tener unas mayorías muy importantes, ¿no? Uh-huh. Pero nos tiraron de la oreja hace 2 años y se viene un año decisivo para la Argentina que puede ser bisagra, no es solamente uh-huh. que pueda haber un cambio de presidente o que elegimos presidente. Hay que resolver los problemas de las concesiones que vencen ahora en materia de energía nuclear, en materia de energía hidráulica, etcétera, etcétera. Hay que resolver el tema del Paraná, claro. La cuestión de cómo distribuir el gas, cuando cómo te vamos a hacer con el gas cuando llegue el gasoducto, en fin. Viene un año bisagra donde la Argentina puede comenzar su desarrollo o consagrar su dependencia a la embajada, a los grandes intereses. Y bueno, yo me lo grabé en un año, por lo menos cuando uno dice la mafia judicial, esta vez ya no se asombran porque los hemos puesto en la cabeza de la gente. Y ya no se asusta nadie cuando uno dice Héctor Mañeto es el jefe de todo esto, el jefe local, digamos.
Claro. El problema es cuando se naturaliza esto, como usted señala, es grave. Hay que ir por todo, ¿no?
Se pierden un poco los miedos, ¿no? Porque antes de nombrar a... Igual yo lo digo personalmente, nombrar a Héctor Mañeto era...
Sí, claro.
Conseguir la persecución, la calumnia, las denuncias, los aprietes, y no solo a mí, sino a mucha gente le pasaba. Y todavía hay miedo. Mire que vinieron 18 gobernadores a pedir el juicio político. De golpe se plantaron 4 que no se sabe bien por qué. Uh-huh. Pero esto no nos tiene que pasar. Claro. El campo nacional y popular tiene que estar unido para y eso es lo que necesitamos. Uh-huh. Devolver esa conciencia cívica que exhibimos los argentinos hace poquito, cuando ganamos el Mundial, todos salieron con la bandera, con la camiseta. Bueno, eso está en el ADN de nuestro pueblo. Uh-huh. Pero hay que ofrecerle confianza.
Claro, fundamentalmente. Doctor, en la última, abusando de su tiempo, usted hacía mención a varias etapas de nuestra historia, y allá en la década infame hubo un golpe de Estado que volteó a Irigoyen y había un procurador general, Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? ¡Qué coincidencia!
Exactamente. Y tú me dejabas la puerta, si quieres más lejos, en las invasiones inglesas nos dejaron un regalo, que se llamaba José Alfredo Martínez Dios, claro, que era el director general de aduanas, el que claro, manejaba la caja, ¿no?, en el puerto de Buenos Aires.
Claro.
Uh-huh. Y todavía andan por ahí.
Digo, ¿cómo? La casta sigue, ¿no? Está ahí.
Sí. Hay uno que está en el Colegio de Abogados de Montevideo, que es el abogado de las grandes empresas multinacionales que nos manejan los alimentos, que nos manejan un montón de cosas, ¿no? Tenemos que recuperar nuestra soberanía, fundamentalmente.
Doctor... Sí.
¿Cómo se explica que un país... Tenemos una generala, del comandante del Atlántico Sur,
sí,
que habla del agua dulce, del litio, como y dice nuestros recursos,
recursos
estratégicos en Latinoamérica. Uh-huh. Padre, muchachos, son nuestros, son de Latinoamérica. Y bueno, y el sistema jurídico de toda Latinoamérica lo vemos muy clarito en Perú ahora. Uh-huh. Está hecho para resguardar los intereses ajenos, no los nuestros. Bueno, esto hay que revertirlo, obviamente.